Están en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM. Debate electoral. El próximo 20 de diciembre estamos convocados a las urnas para elegir a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ejerciendo con ello el derecho al voto, seña de identidad de la democracia, a la que no podemos dar la espalda por muy imperfecta que sea, y menos en tiempos de crisis, cuando necesitamos más que nunca que la política esté al servicio de la sociedad. Radio Colores, emisora sociocomunitaria de la Universidad Popular de Palencia, no podía ser ajena al interés que estos comicios han despertado en la ciudadanía, para que los cabezas de lista por Palencia, de las formaciones a las que las encuestas otorgan representación en cualquiera de las cámaras, expongan aquí sus líneas programáticas y debatan sobre ellas con objeto de que todos ustedes conozcan el posicionamiento político de cada partido en materias como la educación, la cultura, la sanidad, el empleo, los servicios sociales, etc. Para ello se encuentran en nuestros estudios Carlos Sánchez Reyes, cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados. Buenas tardes,
Sánchez
Reyes.
Buenas tardes.
Un placer tenerle entre nosotros. Enrique Rivero Ortega, que lidera la candidatura de Ciudadanos. Enrique, bienvenido.
Hola Tomás, hola a todos.
Rocío Blanco Castro, veterana en la política palentina, al frente de la Unidad Popular.
Hola.
Buenas tardes, Rocío. Mariluz Martínez Seijo, candidata del PSOE, número uno en la lista asesora al Congreso de los Diputados. Y Miguel Ángel Paniagua Núñez, número 2 de la del Partido Popular, al que agradecemos su presencia al no poder contar con la del actual ministro de Educación y Cultura, y número 1 por Palencia, Íñigo Méndez de Vigo. También está con nosotros Cándido Abril Merino, director de la Universidad Popular. Buenas tardes, Cándido.
Hola, buenas tardes.
En la técnica y el control, Eduardo Díscar, y les habla y les saluda, y está a gustísimo con volver a dirigirse a ustedes, Tomás Martín. Vamos a comenzar por educación y cultura, dos temas verdaderamente importantes, una de las patas del estado de bienestar. Y lo va a hacer el representante de Podemos. Dos minutos y medio, tres, para exponer las líneas maestras que Podemos, con las que Podemos se presenta a estas elecciones generales.
Sí, vamos a ver, lo primero de todo querría señalar que la democracia que con tanto esfuerzo se logró en 1978... a diferencia de lo que fue el periodo democrático anterior, es decir, el de la Segunda República, colocó la educación, se quedó en un segundo plano. Es decir, la República fue el hecho fundamental, es la educación. Y lamentablemente en este periodo democrático la educación no ha sido así. La educación además permanentemente ha sido elemento de pelea entre los distintos grupos políticos, pues se ha querido controlar o se ha querido plantear la educación en términos de, bueno, de que es un instrumento al servicio de, a lo mejor, de una ideología, de un gobierno. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, esa es una de nuestras quejas, es decir, hay que considerar de verdad que la educación es un elemento prioritario, absolutamente prioritario. Tenemos que alcanzar, digamos, el gran esfuerzo, en lugar de otras cosas que se han hecho, que a lo mejor está muy bien, pero vamos, incluso esas épocas donde ha sobrado dinero, a lo mejor está por las orejas y nos hemos dedicado a hacer aeropuertos, así que la educación ha sido siempre pobre, digamos, avanzado por descontado, pero yo creo que ha sido el pariente pobre de los presupuestos del Estado. Entonces, la primera cuestión que nos hemos planteado, que nos planteamos en nuestro programa, es, bueno, tenemos que alcanzar, digamos, un nivel de inversión de gasto en educación muy importante. Estamos hablando de 13.700 millones. Bueno, pues, y evidentemente eso es lo primero, es decir, ya hay que ir incrementando, esto no se puede hacer mañana, pero evidentemente, es decir, primer objetivo de Podemos, debemos de darle a la educación el lugar que le corresponde y que creo que esperan los españoles, que además es la base para hacer un país. Un país se hace con educación, eso es fundamental. Y los grandes países, porque han tenido una buena escuela pública que ha conseguido, digamos, integrar a los ciudadanos. Entonces, el gran esfuerzo es eso. Claro, eso se implica también, digamos, y está ligado a todo ello. Bueno, también hay que hacer una educación que empiece desde la trempanana. Es decir, nosotros estamos pidiendo escuelas desde los 0 años. Porque además eso está ligado a otros temas que luego vamos a tratar, pero es que evidentemente, digamos, la conciliación del trabajo y la familia, y bueno, si no hay de verdad, digamos, una educación de verdad general, gratuita, eficaz, bueno, o sea, que gran esfuerzo en extender la educación también, digamos, por la parte, digamos, de los niños, de los más jóvenes, de los infantes. Uh-huh. se generalizó, se hizo cosas positivas, insisto, pero hay lagunas que queremos cubrir. Y yo creo que eso es lo importante. Y también, digamos, lógicamente, hay que dar al maestro el papel que tiene. El maestro es un elemento fundamental y hay que dignificar, ¿no?, porque es muy digno la profesión de maestro, pero hay que sí, digamos, ayudarle a que vuelva a tener un papel importante. Y luego ahí, digamos, lógicamente, unas características que tenemos cada uno ideológicamente. Nosotros estamos a favor de la escuela pública, esencialmente. Estamos además a favor de una escuela laica. Pero evidentemente eso no significa que mañana vayamos a suprimir las escuelas concertadas, que están haciendo un servicio, y es evidente, pero digamos nuestra prioridad es la escuela pública. Ese es lo primero. Uh-huh. Y luego, lógicamente, pues bueno, hay que intentar que la educación sea un tema de todos, lo tenemos que discutir entre todos, y tenemos, como decías muy bien al principio, no puede haber una ley de educación cada vez que...
Cada cuatro años. Pues andaremos en el debate sobre este tema. Enrique Rivero, Ciudadanos.
Sí, gracias, Tomás. Como es bastante probable que sucederá con el resto de las propuestas de los otros partidos, coincidimos en algunos de los planteamientos de Podemos. Sin embargo, hay que partir de un dato fundamental, y es que desde nuestro punto de vista la educación debe apartarse total y absolutamente de cualquier planteamiento ideológico. Este ha sido el problema en otras épocas históricas y también en nuestras épocas recientes, en las que gobiernos de uno u otro signo han tratado indirectamente de establecer a través de sus políticas educativas unos modelos que indirectamente eran ideológicos, como la concepción de un Estado laico o aconfesional, o como la defensa de un sistema exclusivamente público o un sistema concertado, que para nosotros forma parte de la educación pública. Es decir, la educación concertada es también educación pública, es un derecho de los padres escoger la educación que quieren para sus hijos, constitucional, y por lo tanto no entendemos posicionamientos en los cuales la defensa de la escuela pública se hace exigiendo que se recorten recursos de la concertada. Hay otros sitios en los presupuestos generales del Estado de donde se puede cortar. Nos han remitido desde nuestro programa nacional un auténtico ladrillo de cerca de 400 folios en el que se ha concretado definitivamente. Ya veo que el profesor Carlos Sánchez Reyes también tiene un ladrillo parecido aquí en el lado, se supone que ya es el texto definitivo después de una serie de correcciones que ha habido que hacer, entre ellas presupuestarias, debido a los ajustes de la Comisión Europea a las previsiones del Gobierno, y por lo tanto estamos un poco empezando a terminarnos lo de estudiar. Yo advierto que puedo, en este sentido, tener lagunas, cometer errores, no soy ningún ordenador, ni estoy conectado a ningún ordenador, pero os puedo dar una serie de pinceladas rápidas.
Creo que ninguno, de los que estamos aquí, afortunadamente.
Os puedo dar una serie de pinceladas rápidas sobre por dónde va el programa de Ciudadanos, que es un programa que apuesta por la calidad, por la excelencia y por la formación permanente como objetivos básicos del sistema educativo. Es un, en este sentido, una propuesta que desde cierto punto de vista coincide con algunas de las, digámoslo así, aspectos positivos de la LOMCE, que fue tan criticada también de una forma absoluta por un posicionamiento ideológico determinado, pero que en todo lo que tiene que ver con la calidad y con propuestas que van a hacer los partidos, incluso los partidos que criticaron la LOMCE, en realidad todos apostamos por un sistema educativo de calidad que permita que nuestros hijos, que los estudiantes, que en el futuro accedan a mercados de trabajo en los que puedan tener un puesto y no tener una formación que no tenga ninguna utilidad. Potenciaremos el acceso a la enseñanza preescolar, igual que ha anunciado Podemos, pero creemos que es importantísimo el inglés. Es importante que existan programas de formación profesional dual. No podemos huir de la necesaria conexión y relación entre la empresa y la educación, porque después de todo, al final, la empresa es la forma en que la sociedad recibe buena parte del fruto del sistema educativo, que son los alumnos.
Pues seguro que saldrá todo eso en el debate también, Enrique. Muchas gracias. Rocío Blanco, Izquierda Popular. Vale, perdón, Unidad Popular. Se confunde uno con las siglas y con los términos.
Vale, pues sí, efectivamente, Izquierda Unida está dentro de Unidad Popular. Unidad Popular somos Izquierda Unida y más gente. Gente a título individual, gente que está organizada en otras organizaciones y que ha querido estar aquí presente porque entendemos que la política, lo mismo que la educación o la cultura, no son cosas solo de especialistas, son cosas de la gente de a pie, son cosas de gente que tiene propuestas. En materia de educación, ya para entrar en el tema, también apostamos, como decía Carlos, por el aumento del gasto en educación, y aumento pues hasta llegar a algo tan fácil como la media europea. que puede ser, por ejemplo, el 7% del PIB, ¿no? En eso está la media en la Unión Europea ahora mismo en gasto en educación. España está todavía muy lejos de esa media. Apostamos, además, por una educación pública, laica, gratuita y desde los 0 años, porque entendemos que la educación es la base de la cohesión social y de la formación de personas libres y críticas para conseguir una sociedad más igualitaria y más democrática. Por supuesto, una de las primeras medidas es la derogación de la LOMCE, la ley que se hizo sin el consenso de nadie, sin contar con nadie, y entendemos que tiene que haber una ley educativa, pero una ley educativa además desarrollada en consenso con la comunidad educativa, con padres, madres, profesores y profesoras, que son los que de verdad conocen cuáles son las necesidades y conocen cuál es la realidad y que ahora mismo no están en absoluto de acuerdo con la vigente ley. Además, apostamos por una moratoria de los conciertos educativos con tendencia a su eliminación. Es decir, de momento no habrá más conciertos educativos y allí donde sobre algún centro, pues el centro que, digamos, sobra será siempre el concertado y no el público, como ha pasado en la ciudad de Palencia, donde se han cerrado centros públicos y se han mantenido conciertos con centros privados. Eso es algo que entendemos que no se puede consentir en ningún caso. Apostamos también por la generalización de las becas salario para la universidad y la formación profesional superior y por la eliminación progresiva por ley de las subvenciones públicas a universidades privadas y, en ese sentido, la paralización inmediata de la llamada Estrategia Universidad 2015, que apuesta más por la universidad privada que por la pública, cuando está demostrado que la universidad pública es una universidad de mucha más calidad que la privada. Apostamos también por la educación en todas las etapas de la vida, eso incluye la educación de adultos y adultas. Entendemos que las personas adultas tienen derecho a seguir formándose durante toda su vida, hasta que se jubilen y mucho más. Y entendemos que también el Estado tiene que incluir eso en sus leyes educativas y tiene que financiarlo suficientemente. No sé si me da tiempo a hablar un poco de cultura. Dos pinceladas.
10 segundos para cada uno.
Vale. También en el tema de cultura apostamos por una educación integral en las enseñanzas artísticas, que ahora están dejándose de lado. Entendemos que hay que valorar la cultura como se merece y para eso es necesaria una formación de calidad, también en este nivel, llevando hasta la enseñanza superior. Apostamos por poner en marcha un estatuto de los intelectuales y artistas que garantice sus derechos laborales y sociales y por reformar la ley de propiedad intelectual y la ley de derechos de autor con participación también aquí de las personas afectadas, de los autores y autoras. Por bajar el IVA cultural hasta el 7%, por políticas activas de difusión cultural mediante instituciones transparentes y participativas y por dotar de espacios culturales de titularidad y gestión públicos a nivel estatal, regional y local, y por la custodia efectiva del patrimonio cultural con incremento del régimen sancionador.
Muy bien, muchas gracias, Rocío. Claro. Mariluz, Martínez Eijo, del PSOE.
Buenas tardes a todos y a todas, que no me había presentado anteriormente. Bien, en educación los socialistas siempre hemos tenido muy claro cuáles son nuestras prioridades y, desde luego, nuestros principios, que se basan fundamentalmente en el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y también en el derecho en la igualdad de oportunidades al acceso al aprendizaje para que todos nuestros niños, nuestras niñas, ¿no?, tengan asegurada, ¿no?, una calidad educativa en función de sus distintos ritmos de aprendizaje. El Partido Socialista, de cara a estas elecciones, tenemos una apuesta importante, que es la universalización de la educación de 0 a 18 años, no simplemente en el tramo de educación infantil 0-3, sino también en la educación secundaria posobligatoria, y queremos hacer una inversión importante en desarrollar la formación profesional de tal forma que todos nuestros jóvenes que se han quedado en la cuneta por falta de oportunidades formativas, ¿no?, y también por esa falta de oportunidades laborales y chavales que están actualmente en situación de abandono escolar temprano tengan una oportunidad y, desde luego, una oferta garantizada de poder volver a los estudios y encontrar una nueva senda para reorientar su vida. Estamos absolutamente en contra de la LOMCE, como lo hemos ido diciendo a lo largo de esta legislatura. Fue un proyecto de ley que en ningún momento contó con el consenso de la comunidad educativa, ni siquiera con los padres ni madres, que tienen mucho que decir en el sistema educativo. Y nosotros lo que planteamos es retomar ese consenso que en la época del último gobierno socialista iniciamos, que estuvo a punto de llegar a un acuerdo y que definitivamente al final pues no acabó con buenos resultados. Pero nuestra iniciativa es crear una ley básica de educación en contacto y en comunicación con todo el sector educativo y, sobre todo, garantizando que haya una serie de ejes en los que todos podamos estar de acuerdo, ¿no?, que van a ser fundamentalmente la equidad, la igualdad, la inclusión y la adquisición de competencias en todos los niveles educativos. Una cosa muy importante que afecta de una manera especial a la provincia de Palencia, ¿no?, por su característica rural, es un programa de cooperación territorial que vaya destinado a la zona rural, a la escuela rural tan singular en nuestro territorio, y que fundamente y que apoye y garantice la formación del profesorado, la flexibilización de la ratio, de tal forma que no se tengan que eliminar unidades o que se tengan que suprimir programas por falta de alumnos. Apoyar la formación profesional también en la zona rural, porque es un incentivo para que nuestros jóvenes también se queden en el territorio, y, por supuesto, garantizar becas para que no tengan que abandonar los estudios por falta de tener una oferta educativa cercana y se les pueda garantizar el poderse desplazar a otra localidad para seguir. Consideramos las becas por derecho, ahí sí que vamos a avanzar de una manera significativa, de tal forma que cualquier joven que desee y que tenga capacidad para trabajar y para estudiar, que no se vea excluido de poder hacerlo. Tenemos una apuesta importante por la formación profesional, una formación profesional que queremos dinamizar de una manera seria e importante, acercándola mucho más al entorno y que las empresas puedan decir mucho más en cuanto al modelo de formación profesional que quieren y que se acerque, lógicamente, a las características de cada territorio para que se forme verdaderamente en lo que se necesita en cada zona. Queremos dinamizar fundamentalmente ciclos formativos relacionados con ciencias medioambientales, con las energías renovables, con la sanidad y con la dependencia. Vamos a recuperar la participación de la comunidad educativa, la participación de los padres y madres en el sistema educativo, que ha sido claramente dañado por la LOMCE y que en estos momentos los consejos escolares han perdido toda su capacidad de decisión. Retos tenemos, por supuesto, modernizar la escuela, ofrecer una escuela acorde al siglo XXI, y en ese sentido pues tenemos que hacer una apuesta importante por la formación en lenguas extranjeras y también por las nuevas tecnologías, pero también con una mayor autonomía de los centros para que puedan decidir cuáles son las necesidades de su comunidad educativa. Vamos a garantizar el estatuto docente prometido, pero que nunca acaba de ver la luz. Y queremos hacer un modelo de formación inicial de profesorado mediante la oferta de MIR educativo y también de la formación permanente de profesorado. Y en cuanto a universidad, dos líneas fundamentales. Bien. Y finalizo. Estamos absolutamente en contra de ese modelo del 3+2, que lo único que hace es perjudicar y resultar mucho más cara la formación integral al alumno universitario. Y, por supuesto, una línea de financiación importante, no solo para la universidad, sino para el conjunto del sistema educativo, que pretende llegar a un 5% en esta primera fase y alcanzar el 7% a un medio plazo, que es, como decía Rocío anteriormente, en el PIB que se está situando en el resto de los entornos de la Unión Europea. Internacionalizar nuestras universidades y potenciar los campus de excelencia.
Muchas gracias, Mariluz. Miguel Ángel Paniagua, Partido Popular. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Bueno, yo no he recibido todavía el monotreto. Como decís, al principio estamos presentando el programa durante esta semana y hasta finales de semana no lo tendremos todavía. Es que quiero avanzaros un poco los principales o los principios en los que se va a basar todo el programa del Partido Popular para estas elecciones, que en principio va a ser avanzar en el empleo, crecer de una manera sostenida y competitiva, unir España y los derechos de los españoles, reforzar también los pilares del bienestar, culminar la mejora de nuestra educación, seguir modernizando la administración y un compromiso permanente por la de regeneración de la vida pública. En el caso de la educación, bueno, esta última legislatura hemos aprobado la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que ya el título expresa un poco el objetivo que teníamos con esta ley. Mejorar básicamente los datos de las encuestas de los últimos años que se han hecho sobre nuestra educación. Se ha reducido el abandono escolar temprano, se ha priorizado en esta ley la comprensión y expresión oral en inglés, se ha intensificado también el uso de las TIC, se ha hecho una serie de evaluaciones de diagnóstico y orientación en una serie de cursos intermedios, y se promociona la excelencia académica, que ya ha supuesto una mejora del rendimiento desde una nota media del 6,8 al 7,4. También se han disminuido las solicitudes rechazadas en la universidad, pese al endurecimiento que ha habido de los requisitos para acceder a ella. Lo que se busca es una mejora de la competencia lingüística, matemática, ciencia y tecnología, y se intensifica, como he dicho, el uso de las TIC. Hay algunas cosas pendientes del desarrollo de esta ley que supongo que en el programa las avanzaremos y os las presentaremos a toda la sociedad. Y después, sobre la formación profesional, quería decir que el ministro, que además ya sabéis que es nuestro número uno en la lista por Palencia, tiene un objetivo de desarrollar mucho la formación profesional. Él piensa que debe haber muchísima más gente que estudie formación profesional, y se ha avanzado ya en ello durante estos años, incluyendo un nuevo ciclo de 15 a 17 años tras la ESO, que permite obtener un título de formación básica y ESO a la vez. También la formación profesional dual, con el contrato para la formación y aprendizaje, que ha pasado de 4.300 a 9.500 alumnos. La revisión del catálogo de la formación profesional ha llevado a ascender de 610.000 a 800.000 alumnos actualmente. En el caso de la universidad, bueno, se han incrementado las becas este año 2016 incluso. La partida presupuestaria para becas es el récord histórico durante toda nuestra democracia. Se intenta facilitar la inserción laboral. Se ha promocionado, como decía en el tema de la ley de la LOMCE, la excelencia docente e investigadora del profesorado y la mejora de la transferencia de investigación e innovación hacia el sector privado. Y esto es un poco lo que creo que desarrollaremos, un poco la ley que hemos implantado estos años, que aunque aquí comentabais algunos compañeros que no había tenido suficiente consenso. Incluso se hablaba de que este año, con la implantación, iba a haber un otoño caliente. Al final no ha sido así, porque yo creo que la comunidad educativa poco a poco está viendo que tiene bastantes cosas positivas, y mientras llegamos a una ley o a un acuerdo nacional para poder desarrollar un proyecto educativo conjunto de todos los partidos y de toda la sociedad, pues
ahora veremos a ver hasta qué punto es posible ese acuerdo. ¿Han escuchado ustedes la opinión en temas de educación y cultura de Carlos Sánchez, representante de Podemos, de Enrique Rivero por parte de Ciudadanos, de Rocío Blanco, Unidad Popular, Mariluz Martínez, del PSOE, y por último Miguel Ángel Paniagua, del Partido Popular? Cándido Abril, abre tú el debate, como observador que has estado aquí, a todo lo que han expuesto los grupos políticos en esta primera introducción, de este primer bloque de nuestro debate electoral.
Bueno, pues supongo que los oyentes están pensando que la educación es un elemento fundamental, lo dicen todos, pero luego la realidad es muy distinta. Porque, claro, para que sea fundamental hay que demostrarlo. Y demostrarlo es medios económicos. Si se habla de consenso y no le hay, es que no lo hay. Creo que es una de las pocas cosas que ha llevado a consenso indirectamente, que es que cuando se aprobó la LOMCE, el resto de la oposición estaba de acuerdo, pero en no aceptarla. Con lo cual, eso habrá que solucionarlo a partir del día 21. Por ahí ya iría una primera cuestión, el cómo hacerlo, ¿no? Porque nuestros oyentes son estos oyentes que están escuchando ahora y dicen...
Te voy a pedir un favor, que hay confianza, procura ser breve. Porque,
todo ha quedado muy bonito. No, sí, sí. Entonces, pero si no veo qué se va a hacer, por ejemplo, si la LOMCE, toda la oposición anterior, no sabemos la que va a haber ahora, estaba en contra, ¿qué caminos establecemos para que realmente se cambien las cosas? Antes decía Enrique de Ciudadanos que apartarse de la ideología y tal. Bueno, primero no nos podemos apartar porque cada uno tenemos la nuestra, pero sí podemos trabajar sin ella, o intentando que no sea elemento que lo conduzca, ¿no? Entonces, creo que tendríais que decir, pues, ¿cómo se va a hacer eso para que realmente sea participada? Habéis hablado ya algunos ejemplos por aquí de las AMPAs, profesorado, evidentemente, personal técnico, etcétera, y una presencia política también. Pero no que sea el político solo el que las haga, sino realmente. Y establecer antes del 20 cuáles serían esos caminos para trabajar en esa idea. Si no, pues todo quedará que a todos les interesa la educación, ya no digamos la cultura, que prácticamente no hemos tenido tiempo a hablarlo, salvo, me parece que Rocío es la que más ha insistido, ¿no? Pero, ¿cómo vamos del dicho al hecho?
Habéis hablado de muchas cosas, gracias Cándido, y yo he recogido aquí, así, a modo de flash, algunas que habéis dicho, porque me parecen sumamente importantes. Habéis hablado de la forma de fuera el planteamiento ideológico, sistema educativo de calidad, escuela laica, derogar la LOMCE, educación de adultos, formación profesional, cooperación territorial, idiomas y nuevas tecnologías, internacionalización de la universidad, becas, inserción laboral. Y a todo esto, que también lo habéis citado, muy de puntillas, para todo esto hace falta una memoria económica. Algo con que dotar, porque brindis al sol y buenos deseos podemos tener todos. Pero todo esto que yo os he citado y lo que ha introducido Cándido en el debate, ¿se puede aglutinar? Ha dicho Cándido una cosa muy importante, que ideología tenemos todos, pero lo que sí podemos hacer es que desde ella cada uno aportar lo que pretendemos y llegar a lo tan denominado consenso. ¿Cómo lo veis? Vamos a seguir el mismo orden
sí,
que anterior.
Vamos a ver, lo primero yo creo, digamos, naturalmente que eso es muy importante. Es decir, si no hay recursos, pues podemos aquí todos pintar Alicia en el País de las Maravillas. Pero lo que es cierto es que la política esencialmente es un problema de decisión sobre prioridades. Es decir, el dinero hay o no hay, pero depende en qué te lo gastes. Es decir, yo entiendo que, y ponía el ejemplo de la Segunda República, cuando se construyeron, digamos, la cantidad de escuelas que vemos en cualquier ciudad, digamos, resulta que están todas hechas en los años 30, vamos, o una gran mayoría, no digo que no, que no se haya hecho lo demás. Y en cambio, pues, en otro momento, pues lo que se hacían es pantanas. Lo cual no es que estuviera mal hacer pantanas, pero yo digo, es un problema de prioridades. Y yo insisto, es decir, fundamentalmente hay recursos si consideramos que el gasto prioritario es en educación. Y desde la perspectiva de Podemos es esencial, porque si queremos hacer país, insisto, y eso lo han dicho algunos de mis compañeros aquí, evidentemente hay que empezar, digamos, con el niño. Es decir, digamos, habrá buenos españoles si empezamos con la escuela. Y entonces, evidentemente, a partir de un país cohesionado, a partir de una escuela que realmente forme ciudadanos...
Os podéis pues interrumpir para que no sea un monólogo, sea fluido, ¿eh?
Podéis estar no absolutamente problema. De acuerdo, o sea, seguros de que avanzará el tema. Esto es...
Yo soy partidario de respetar cuando se esté interviniendo. Has dicho que vamos a seguir el mismo orden. Yo voy a hacer una cuestión muy breve porque... Efectivamente, creo que a lo mejor no se oye bien al final de la mesa. A mí me ha parecido entenderle a Cándido que podemos tener nuestra ideología, pero apartarla del debate. Y sin embargo, yo te he entendido que cada uno aporte lo suyo. Si cada uno aporta su ideología, entonces no lo estamos apartando. Es otra cosa y es muy respetable el criterio, pero yo he entendido y el planteamiento de Ciudadanos es apartar la ideología. Mira, la LOMCE en realidad no es una nueva ley orgánica. Como sabe mucha gente, aunque la dinámica que se ha seguido en oposición a la misma no ha sido esta, la LOMCE es una reforma de una ley vigente que no se ha derogado, que es la LOE del año 2006. Es decir, tenemos una ley orgánica aprobada en el año 2006 en otro contexto político distinto y unas aportaciones que pueden ser más discutibles. Ya está bien, de momento, de darle vueltas a lo que es el marco del sistema educativo. ¿Dónde han fallado todos los gobiernos? Todos, desde la democracia, en lo que tiene que ver con el sistema educativo, en afrontar realmente la clave fundamental del problema, que son los docentes. Es la formación y la selección del profesorado. Y la dignificación, sí, por supuesto, la carrera docente es una carrera digna, pero socialmente tiene que estar dignamente tratada y económicamente retribuida. Y los docentes deben tener, y no lo han tenido ni cuando gobernó el Partido Socialista ni cuando gobernó el Partido Popular, un estatuto de la función pública docente. Y los docentes deben tener seguridad en sus puestos de trabajo. Y las tasas de interinidad que había en el año 2006 cuando se aprueba la LOE, no solamente no se ha luchado contra ellas, sino que se han consentido con el gobierno del Partido Socialista y después con el gobierno del Partido Popular, lo cual condiciona tremendamente el ejercicio de la docencia en un porcentaje muy importante de los docentes de este país. ¿Qué más problemas tenemos? Tenemos problemas de formación permanente, porque a los docentes no se les permite formarse. ¿Qué más problemas tenemos? La inspección educativa es un problema grave que hay que supervisar. Los equipos directivos, Ciudadanos apuesta por profesionalizar los equipos directivos, que no sea la administración educativa de turno, que en cada comunidad autónoma es de un signo político distinto, la que pone a los inspectores de educación, sino que los inspectores, que son los garantes de esa calidad, sean independientes, que los directores de los centros sean independientes, que los centros sean independientes. Todos estamos de acuerdo en qué hay que hacer con la educación. El problema es que unos quieren hacer algo con la educación para conseguir otra cosa y nosotros lo que proponemos es que hagamos lo que hay que hacer y que luego la educación nos lleve donde nos tenga que llevar.
¿Rocío?
Sí, vamos a ver. Bueno, en cuanto al dinero, ya lo hemos dicho, creemos que podemos y debemos llegar a la media europea, que hablamos de un 7% del PIB de este país, que tampoco es tanto. Y en cuanto a la LOMCE, bueno, la LOMCE, aquí se ha dicho, nació sin consenso y por tanto está condenada al fracaso. Y está condenada al fracaso porque si quien lo tiene que poner en práctica, que es el profesorado, no se la cree ni está de acuerdo con ella. Si las madres y los padres tampoco están de acuerdo con ellas, pues evidentemente no tiene futuro, no tiene recorrido. No se nos puede decir que vamos a seguir ahondando en la LOMCE, porque lo que hay que hacer es cambiarla completamente. Y cambiarla, primero, partiendo de que la educación tiene que ser inclusiva, nunca exclusiva, nunca competitiva. A mí, cuando oigo hablar de educación para la competencia, se me ponen los pelos de punta. Lo que tiene que educar es para futuros ciudadanos y ciudadanas cooperativos y solidarios, que cooperen entre ellos desde las aulas, desde pequeñitos, para cuando sean mayores poder seguir cooperando. Porque ahora mismo, incluso las empresas quieren equipos de trabajo de gente que coopere, de gente que sepa trabajar en grupo, que sepa trabajar en equipo, no de gente que sea muy competitiva y vaya dando codazos a sus demás compañeros y compañeras. Eso no sirve. Tampoco sirve excluir de la educación formal, como se ha hecho, asignaturas como la filosofía, como la música, como el teatro, asignaturas que son tan importantes para la vida como las matemáticas o la lengua o el inglés. Todo eso no se puede excluir, todo eso tiene que estar incluido. Por eso digo que tenemos que partir de una escuela inclusiva, que capacite a los niños y niñas, a cada uno en función de sus gustos, de sus necesidades, de sus intereses, y que no deje fuera a nadie, ni a los niños o niñas con discapacidad, ni a los que tengan una serie de problemas de comportamiento, ni a los que sean superdotados, ni a los que tengan otro tipo de problemas. Todos tienen que caber en la escuela pública. Y para eso hay que contar y hay que escuchar a los profesionales, que les hay y muy buenos en este país, y hay que contar con ellos para hacer una ley educativa y un sistema educativo que de verdad forme personas, como digo, para el mañana, ciudadanos y ciudadanas, que sepan trabajar en colaboración, que sepan que estén incluidos, que no se sientan excluidos de la sociedad, ni ahora ni en el futuro. Y eso es lo fundamental. Y cuando oigo hablar de excelencia, también se me ponen los pelos de punta, porque no se trata de que sean excelentes, se trata de que sean buenos y buenas ciudadanos y ciudadanas, que cojan el gusto por la educación, que quieran seguir estudiando, como decía, a lo largo de toda su vida y seguir formándose, porque la educación no es una cosa que se acabe a una edad y ya uno no tenga que seguir formándose o tener interés por la cultura o por leer o por oír música o por ir al cine, al teatro, en fin, por esa parte tan fundamental de la persona humana como es la educación y la cultura. Eso tiene que fomentarse desde pequeñitos, desde que empiezan a ir al cole o a la escuela infantil. Y eso hay que seguir fomentándolo durante toda su vida. Y eso es lo más importante, porque todo lo demás ya lo irán aprendiendo. Irán aprendiendo a hacer su trabajo cuando estén trabajando, con la formación en la alternancia, que efectivamente hay que fomentarla. Irán aprendiendo en su día a día, pero si no tienen esa formación de base, pues todo lo demás será formar máquinas autónomas, pero no estaremos formando personas.
Mariluz.
Sí, bueno, yo creo que la educación es, desde luego, un objetivo de todos los ciudadanos y de todas las personas que tenemos una vocación, además, educativa. Yo soy docente. Me duele que haya personas que consideren que uno de los grandes problemas que tiene la educación es la mala formación del docente. Yo estoy convencida de que casi el 100% de los que nos dedicamos a esta bella profesión hacemos lo mejor posible, y en la mayoría de los casos, si no hacemos más, es por falta de recursos. Lo primero que hay que definir es cuál es el objetivo de la educación. Y cuando nos planteamos hacer un nuevo modelo educativo, hay que tener en cuenta que el objetivo fundamental es que nadie se pierda por el camino. Y eso es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado por falta del apoyo. Yo, cuando me he encontrado una LOMCE, que a mí me sorprende oír que es una ley que en la segunda fase de implantación, que ha sido este curso, no ha suscitado rechazo, pues me cuesta mucho entenderlo, porque yo he dejado el aula hace una semana escasa y, sinceramente, los docentes estamos no furiosos, estamos verdaderamente enojados por cómo se nos ha impuesto la LOMCE, cómo los materiales educativos no están adaptados, cómo no ha habido ningún tipo de formación suplementaria, cómo no han venido recursos económicos avanzados para poderla implantar. Me cuentas que hay una formación profesional básica que va después de la educación secundaria obligatoria. No es cierto. La formación profesional básica es una opción educativa que se da a los chicos de 15 años y que ha sido un absoluto desastre, porque el mayor porcentaje ni siquiera son capaces de haberlo acabado. No teníais una opción para que estos chavales pudiesen titular, y se ha tenido que poner un parche ahora diciéndoles que les van a habilitar ya directamente para que puedan optar a un ciclo formativo de grado medio. Es decir, que bueno, yo creo que ya partimos con un absoluto desastre en el primer año de implantación de la LONCE. Pero a mí lo que más grave me parece de este modelo educativo es que lo que estamos haciendo es cerrar las puertas a muchos jóvenes para que puedan continuar sus estudios. Y de lo que se trata es de que cada niño, según su ritmo madurativo, tenga la atención necesaria, y lo que no podemos hacer es poner obstáculos para que sigan avanzando en el sistema educativo. Y eso es lo que habéis logrado con las reválidas famosas. Este año nos vamos a enfrentar a una primera reválida que supone un estrés impresionante a los niños de sexto de primaria, porque lo único que están pensando desde el primer día que han empezado el colegio es que van a tenerse que enfrentar. Los profesores están con estrés porque lo único que están haciendo es mentalizar a los niños de que tienen una prueba difícil y que les va a condicionar su futuro educativo ya con 11 años, y es una prueba tras otra. Entonces estamos planteando el sistema educativo de una manera que está suponiendo ya un despropósito para el sistema educativo y desde luego muchísimo desconcierto para los padres y las madres. Pero es que hablamos de las reválidas a los 16 años, cuando acaban la secundaria obligatoria, y es que a lo mejor ni siquiera obtienen un título. Porque es que estáis obligando a que aprueben la reválida y aprueben la ESO. Y resulta que si suspenden la reválida, pues se quedan sin oportunidades educativas para seguir una formación profesional o un bachillerato. Y luego estáis hablando al mismo tiempo que queréis reducir la tasa de abandono escolar temprano. Entonces eso es incompatible, porque si lo que queremos es dar oportunidades educativas, lo que no podemos hacer es cerrar puertas dentro del sistema, sino que hay chicos que, según sus circunstancias, maduran posteriormente y tienen ritmos diferentes y necesitan que las puertas estén abiertas, no cerradas, porque si no es muy difícil lograr ese objetivo de la formación a lo largo de la vida. Porque una vez que se desenganchan del sistema educativo, muy difícilmente se vuelven a enganchar. Y lo digo yo, que soy especialista en abandono temprano de la educación y formación, y el 90% de los chicos que abandonan no vuelven a los estudios porque están desorientados, están perdidos, y necesitamos lógicamente un sistema de orientación no solo educativa sino profesional mucho más potente y mucho más fuerte para reorientar a todos esos chicos que se nos están quedando en la cuneta. Es decir, de lo que se trata en el sistema educativo es de buscar los objetivos por los que tenemos que ir, abriendo puertas y no cerrándolas, y eso a mí es lo que me parece verdaderamente lamentable dentro de la LONCE.
Gracias, Mariluz. Miguel Ángel Paniagua.
Bueno, yo no creo que la LONCE plantee cerrar puertas a nadie. Y cuando habláis de excelencia, lo veis como una palabra, un concepto negativo. Lo único que se valora es el esfuerzo, la superación y avanzar. O sea, que no le veo como un concepto negativo en absoluto. Yo también comentaba, Rocío, unos conceptos como que esto no tuviera nada que ver con la educación actual. Yo tengo dos niños en primaria y te aseguro que son solidarios, son colaborativos. O sea, todo ese tipo de conceptos les tienen, pues, y los veo.
No, porque la ley.
No creo que el profesorado haga cosas diferentes de lo que plantea la ley. O sea, que yo por ahí ya os digo que no, eso no lo veo. Yo creo que a lo que hay que valorar y hay que potenciar es el esfuerzo personal y el desarrollo e intentar avanzar. Sobre el tema de los docentes que decía Enrique, es una parte de lo que necesita esta ley de avance. Se ha creado un marco ahora para hacer o para desarrollar el estatuto del docente que irá en esta segunda fase. Se está pues buscando información, hablando con todos los colectivos, y será un proyecto que saldrá adelante durante esta legislatura.
Cándido, ¿algo que añadir? ¿Alguno queréis hacer algún matiz? Sí, pero brevemente. Sí.
Bueno, muy brevemente. Yo únicamente querría subrayar que hay dos aspectos para poner de manifiesto que es en lo que podemos a lo mejor discrepar los que estamos aquí. Yo, es decir, digamos, creo que lo que no podemos hacer desde nuestra perspectiva es que la escuela simplemente, digamos, es una especie de utilitarista. Es que hay que conseguir buenos trabajadores para que las empresas, digamos, tengan estupendos trabajadores. Yo creo que lo de trabajador, lo que hay que hacer, y eso, digamos, lo acaban de decir mis compañeros, lo ha dicho Rocío, lo ha dicho Mariluz, digamos, de que lo que hay que hacer es ciudadanos, es lo esencial. Y luego, evidentemente, el buen ciudadano también, digamos, podrá ser un magnífico trabajador y podrá tirar adelante el país. Claro que queremos una economía que funcione, pero la economía funcionará si de verdad hay ciudadanos conscientes de su valor como ciudadano. Y el otro aspecto, para terminar también, es decir, la educación, y digamos, se ha dicho de distinta manera, pero yo quiero hacer hincapié. La educación no puede ser, evidentemente, digamos, a lo largo de los años, una barrera de obstáculos, a ver cómo los vamos echando poco a poco y que queden unos pocos. ¿Y quiénes son los que quedan? Al final son los que tienen recursos. Porque, digamos, lo siento, digamos, el candidato, el ministro, que es amigo, digamos, o sea, que conste que es amigo. Pero no estoy de acuerdo que se diga en este país que sobran universitarios. No sobran universitarios. la tasa de universitarios que hay en España es menor que la de otros países europeos. No estamos ni mucho menos en la cabeza. Nos sobra, claro, depende del país que quieras hacer. Si hacemos un país solo de camareros y no sé qué, sobran universitarios. Pero evidentemente si queremos el país que queremos, que es un país progresista, un país, digamos, avanzado, un país con una economía que cambie de modelo, necesitamos muchos más universitarios. Y por descontado, las cosas que se han ido haciendo es una barrera para eliminar. Es decir, alguien, digamos, me parece que hablabas de lo del 3 más 2 y luego al final será el 4 más 1. Porque ¿qué ocurre? Lo que se está cambiando es que la educación gratuita solamente en la universidad llegue por 3 años, ¿no? Uh-huh. O haces un máster o te has quedado a medias.
No es gratuita.
O sea, bueno, bien, es que es tampoco lo es.
Claro, es que es mucho más caro el máster, el de los 2 años.
Y las tasas han aumentado ya un montón para los 3. Pero además de los 3, te ponen ya la barrera que si quieres de verdad ser algo parecido a un universitario...
Si quieres especializarte,
tienes que matricularte en un máster. Y claro, bueno, ¿eso quién lo hace? Pues muy poquitos. Es decir, el sistema de vacas, bueno, digamos, no sé si es verdad que sea tan sumum, pero yo lo que sé es que las becas no cubren, digamos, esas necesidades que estamos planteando. Entonces hay que ir al contrario, una educación mucho más para todos y con una visión de mucho más amplia, que no solamente estamos formando muy buenos trabajadores, estamos formando y debemos formar buenos ciudadanos. Y la ideología, y con esto termina, la ideología todos la tenemos, pero hay una ideología básica. La ideología básica es que este es un país democrático y es un país es aconfesional. Y entonces esos son valores fundamentales, compartidos por todos. Yo personalmente soy católico. Esto pertenece a mi ámbito interno, personal, no tiene nada que ver. Pero mis niñas, cuando, digamos, en la época de UCD, que se implantó otra vez, digamos, le daban a elegir que si estudiaban religión o ética, pues en el colegio fueron a ética. Y luego iban, evidentemente, a su iglesia, que me parece muy bien, si tiene uno fe, o a donde te dé la gana. Es decir, que eso es lo que creo que tiene que ser.
Muchas gracias, Carlos. Enrique, ¿algo que apuntar, algo que añadir?
No, estoy abrumado, solamente porque, como pensaba que habías dicho que esto no iba a ser un mitin, pero evidentemente el profesor Sánchez Reyes, pues, le sale la experiencia y no se puede resistir. Yo solo quiero aclarar una cuestión. Cuando yo he dicho que no se ha atacado el problema de los docentes, no estoy diciendo que los docentes sean el problema. Estoy diciendo que aquí se ha querido hacer la casa por el tejado. No se puede reformar el sistema educativo sin reformar primero el proceso de formación y selección de los docentes. No estoy diciendo que los docentes que hay ahora sean malos, en absoluto. Al contrario, padecen las consecuencias de un sistema de formación y selección que ha sido malo, igual que padecen las consecuencias de los recortes en educación y padecen las consecuencias de otra presión importante, que es que no podemos pretender que sea en los centros educativos donde las personas adquieran ciertos valores. Para eso también están las familias, y probablemente, aunque pueda parecer extraño que le eche una flor a Miguel Ángel, pero estoy seguro que en el caso de Mariluz o de Rocío o de Carlos será igual, si sus hijos son mejores o peores personas y colaboran con sus compañeros y son buenos ciudadanos, será porque además han aprendido, o primero han aprendido en su casa a serlo, no porque se lo vayan a enseñar en el colegio.
Sí. ¿Rocío?
Sí, es que
brevemente.
Por empezar por el final, no todo el mundo, por desgracia, tiene una familia donde se le enseñen esos valores. Entonces, yo sí creo que es importante que también la escuela transmita valores. La escuela no es verdad que solo sirva para transmitir conocimientos, sobre todo porque muchos de esos conocimientos ahora mismo están en Internet. Lo que tiene que transmitir es valores y también cómo conseguir, cómo encontrar en Internet cosas, cómo... Porque además, los conocimientos hoy día, la ciencia avanza muchísimo. Entonces, tampoco sirve de mucho explicar una teoría científica muy exhaustivamente en el colegio cuando a lo mejor dentro de dos años esa teoría ha cambiado, ha evolucionado, porque ha habido... Lo que hay que enseñar es la curiosidad por aprender, para que sigan siendo curiosos toda su vida y sigan investigando y sepan dónde investigar. Y luego, un apunte con el tema del profesorado. Efectivamente, el profesorado ha sufrido en carne propia todos los recortes que ha habido en este país en los últimos 4 años. Se ha aumentado la ratio, es decir, tienen más alumnos por aula. Alumnos con necesidades educativas especiales que ya no tienen tampoco profesorado de apoyo que antes sí tenían, o tienen mucho menos profesorado de apoyo. Con lo cual, más alumnos con necesidades educativas y sin profesorado de apoyo, eso es un desastre total y un estrés total. Y luego, en cuanto a los profesores interinos, bueno, Eso ya, el colmo de los colmos es las interinidades de media jornada o de menos de media jornada que se están dando en esta comunidad, por ejemplo, ¿no? Y ahí vas en Palencia y te manden al último pueblo de Ávila con una jornada de 12 horas semanales, es para echarse a reír. Y aún así, tenemos buen profesorado.
Rápido, sí, bueno, que tenemos que ir concluyendo.
En cuanto al acceso a la función docente, nosotros, yo le he dicho anteriormente que sí que estábamos apostando, ¿no?, por el estatuto de la función docente, famoso y prometido. Nosotros presentamos en el proyecto socialista, que lo hicimos en las elecciones anteriores, el modelo del MIR educativo, ¿no?, que va a suponer un cambio en el acceso a la formación inicial y, lógicamente, también en el acceso a la formación permanente, garantizando una formación permanente de calidad. Yo estoy de acuerdo en que hay que fomentar los valores educativos en la escuela y valores sociales. Por eso nos pareció una auténtica barbaridad cuando se eliminó la asignatura Educación para la Ciudadanía, que al fin y al cabo lo que venía a representar era una formación en esos valores constitucionales que todos debemos compartir en una sociedad, ¿no? Y porque también, por experiencia en el aula, soy consciente de que hay chavales que no tienen esa suerte de tener una familia que les pueda proporcionar esos valores que en realidad deberían compartir, y que el único espacio donde los van a encontrar es en la escuela con sus compañeros, y hay que fomentarlo desde la escuela, ¿no? No lo comenté anteriormente, pero hay un punto importante, ¿no?, y ahí sí que voy a hacer un hincapié especial. Nosotros vamos a hacer un paso adelante también en el tema de los deberes, de las tareas extraescolares, porque también consideramos que lo que está haciendo es crear diferencias entre aquellos niños que tienen el apoyo en casa y aquellos niños que no lo pueden tener. Basándonos en ese modelo educativo que tenemos y que defendemos de la igualdad de oportunidades de todos y todas, lo que no podemos permitir es que la tarea que se está cargando fuera de clase la tengan que, al final, marcar diferencias entre unos y otros dependiendo del apoyo que puedan tener.
Gracias, Mario. Miguel Ángel.
Nada, muy breve, sí. En principio, a mí no me parece mal, lógicamente, que haya una transmisión de valores en la educación, en los colegios. El tema es que tenemos que llegar a un acuerdo en qué valores son los que hay que transmitir, no unos valores de una ideología o unos valores
tradicionales que vienen de la Constitución española.
Todos. Si vamos con los democráticos exclusivamente, desde luego estamos de acuerdo. En eso estamos absolutamente de acuerdo.
En las diferencias entre unos y otros.
El tema es si es eso así. Y después, a mí no me gustaría mucho que incidierais en que si se han hecho recortes, que si el incremento de las tasas, por supuesto. Es que la crisis que hemos vivido estos años, si el Partido Popular hubiera subido las tasas en el año 2004, en el año 2005, pues me parece bien que me lo pudierais imputar. Pero en estos años, que ha habido una crisis tan grave, que hemos estado a punto de quebrar, que ha habido unos problemas tan grandes, no podéis decir que es que se ha recortado. Es que había que recortar de todos los sitios. Es que si no, no hubiéramos sobrevivido. Es que si no, la situación económica actual no tendríamos ni para educación, ni para sanidad, ni para nada.
Cándido, brevemente, 2 segundos, 10.
Sí, yo quería solo decir, a como se le ha atacado, y casi lo comparto, sobre todo porque me afecta profesionalmente, el tema de la educación. Primero, una cuestión que yo creo que efectivamente la educación está para hacer lo que decía la Escuela Libre de Enseñanza, personas libres y responsables, porque siendo eso luego ya veremos cómo están formados en su profesión, en su vida laboral y en todo lo demás. Y segundo, pero sí que dar un buen punto que no habéis dicho nadie nada, lo podía haber dicho Miguel Ángel, que es que algo habrá atisbado el Partido Popular cuando ha propuesto hacer un libro blanco. Y se lo han cargado a un buen personaje, José Antonio Marina. ¿Acaso hay que tomar
autor de los textos de Educación para la Ciudadanía?
A partir del día 21,
vamos a ver.
Volver a retomarlo, nada más.
Muy bien, muchas gracias, Cándido. Gracias, Rocío. Gracias, Mariluz.
Un placer.
Carlos, Enrique, Miguel Ángel, Cándido, un placer. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Nos podrán escuchar por separado en nuestra emisora y en radiocolores.es, en internet, cada uno de los bloques de los que se ha debatido aquí esta tarde. Fue un placer estar con ustedes. Ha sido un poco más largo que un partido de fútbol con prórroga. No, creo que no ha llegado para él. Con lo cual, muchísimas gracias, insisto, a vosotros, y suerte en esta campaña electoral que vais a venir. Adiós. Buenas tardes, señores.
Gracias.